Son las 4 y 25 de la tarde, las 3 y 25 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo en el programa? Luego vamos a volver sobre este asunto en la tertulia política, como les digo, a partir de las 5, que hoy nos van a acompañar Cayetano González, Luis del Pino y Carlos Cuesta. Pero les decía antes que hoy también vamos a contarles todos los detalles del caso de Diana Kerr, porque ya saben que ha sido un fin de semana muy difícil para la familia de esta joven madrileña y al mismo tiempo ha permitido poner punto y final a más de 500 días de incertidumbre y angustia. Sandra León, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Pues así es, el viernes nos despedíamos con la noticia de que el principal sospechoso de su desaparición, José Enrique Abuin, alias El Chicle, había sido arrestado. Apenas 24 horas después, el detenido confesaba una muerte supuestamente accidental por atropello. Dice que llevó el cuerpo a un descampado y que luego lo arrojó al puerto de Taragoña. Sin embargo, la Guardia Civil no da credibilidad a su testimonio y es ahí donde entra en juego su mujer, que deja de apoyar su coartada inicial. Finalmente, a las 11:30 de la noche del sábado, El Chicle revela el lugar donde realmente tiene escondido el cuerpo de Diana Kerr, un depósito de agua potable cubierto por una losa de hormigón y una tapa metálica en una nave de Rianzo. En la madrugada del día 31 se procede al levantamiento del cadáver y esta misma mañana las pruebas de ADN, Nieves, han confirmado que efectivamente se trata del cuerpo de la joven desaparecida el 22 de agosto de 2016.
En las últimas horas han sido muchos los datos que se han publicado, muchos los datos que se han puesto encima de la mesa y además muchos de esos datos eran meras hipótesis. Y lo cierto es que a lo largo de los más de 16 meses que ha durado la investigación, las especulaciones siempre han acompañado a este caso de Diana Kerr. Precisamente por eso, esta mañana, los responsables de la Guardia Civil han querido comparecer ante la prensa para tratar de poner negro sobre blanco.
Efectivamente, y así lo dejaba claro desde el minuto uno el coronel de la Unidad Central Operativa, Manuel Sánchez Corbí, que ha sido el primero en tomar la palabra.
No es muy normal que hagamos este tipo de presentación de una investigación larga, pero este caso, por llamarlo de alguna manera, yo creo que ha sido el caso más mediático, por lo menos desde que yo estoy en el cuerpo. Y creo que hay una demanda de saber lo que de verdad es verdad, porque ya le digo que ha habido demasiada información que no se correspondía con la realidad.
Y con esta intención, Nieves, el coronel ha ido explicando paso por paso, dentro de lo que lógicamente se puede contar, cómo se han ido desarrollando las investigaciones desde el primer día hasta el último.
Todo comienza, y hay que recordarlo, la noche del 21 al 22 de agosto del año 2016, cuando en plenas fiestas de Puebla de Caramiñal, en La Coruña, la joven Diana Kerr, 18 años, desaparece después de una noche de fiesta.
Tras despedirse de sus amigos, volvía sola a casa mientras escribía con un amigo a quien le contaba que alguien la estaba siguiendo y nunca más se supo de ella. A la mañana siguiente, su madre acudió a la comandancia de la Guardia Civil a poner una denuncia y los agentes se pusieron a trabajar de inmediato.
Esto no es frecuente. Normalmente se deja pasar mucho más tiempo, pues por algo que es lógico, pues bueno, alguien ha salido de fiesta, pues bueno, pues te has liado de fiesta y apareces al día siguiente. En este caso, el buen olfato de alguna persona que está aquí, a las 12 del mediodía, pensó que eso podía entrañar algo raro o podía haber habido un secuestro.
Durante los primeros meses, no obstante, estuvieron abiertas todas las posibilidades. La de que se hubiera ido por su propia voluntad y la de que se hubiera sido un secuestro. La de que en este último caso el responsable fuera un extraño y la de que, por el contrario, alguien de su entorno hubiera estado implicado en su desaparición. Sin embargo, tras tomar declaración a familia y amigos, poco a poco esta hipótesis se fue descartando. Así hasta llegar a una fecha clave, el 27 de octubre de 2016.
Es cuando aparece el teléfono de Diana. Aparece en la ría. Eso para nosotros significa varias cosas. Lo primero, que ya sí que es un secuestro, que el que sea se la lleva por la fuerza y, cómo no, ha tirado el teléfono a la ría. Aquí ya nos va orientando que el que lo está haciendo no es inocente, o sea, es alguien relativamente profesional en el mundo de la delincuencia, pues porque toma medidas de seguridad suya.
A partir de ahí, la policía empieza a investigar cámaras y radares de la zona y entre los coches que pueden ser compatibles con los que se intuyen en esas imágenes que la policía tiene, ya aparece el vehículo del Chicle.
Un individuo que desde el primer momento, tal y como esta mañana relataba el coronel Sánchez Corbí, encajaba con el perfil de un posible secuestrador dado su pasado delictivo. Así, en noviembre de 2016, un equipo de agentes de la Guardia Civil llega desde Madrid para comenzar a investigarle sobre el terreno. Sin embargo, el Chicle no es tonto y pronto se da cuenta de que le están siguiendo. Así que él mismo llama a la Guardia Civil para preguntárselo directamente. Y ojo, porque este es un punto clave en la investigación, porque lo que en un primer momento podría parecer un fallo o un error garrafal, a fin de cuentas ha pillado a los agentes, pronto se convierte en una gran ventaja.
El Chicle lo que pretendía ahí era saber qué sabíamos. ahí comete un fallo. Él dice que la noche en cuestión, él estuvo con su mujer en las fiestas de Apobla. O sea, él se pone en el escenario. Pero eso que lo comentó en una conversación, luego se olvida.
Pero la Guardia Civil no lo hace y por eso, tiempo después, el 30 de noviembre de 2016, para ser exactos, los agentes le citan a declarar como testigo.
Él se equivoca, él dice que sale a robar gasolina, ya no se sitúa en Pobla, ahí en un margen de una semana él comete un error. La mujer le mantiene la coartada, dice que efectivamente salieron juntos a robar gasolina, tampoco se sitúa en Pobla, con lo cual hay otro elemento de duda. Y además, el teléfono de la mujer esa noche no se mueve de casa, con lo cual empezamos a dudar si nos engañan o no.
Esta contradicción hace que la Guardia Civil tenga cada vez más claro que el chicle es el principal sospechoso. Pero claro, todavía ahí, en ese momento, todavía ahí faltan muchas pruebas.
Efectivamente, Nieves, y el chicle, que no es tonto, incluso se ofrece a ayudarles, como apuntaba esta mañana el coronel Sánchez Corbí, aunque también esa pequeña ayuda se acaba volviendo en su contra.
El chicle incluso accede a dejar su teléfono para que lo analicemos. Deja un teléfono, primero que no es, con un número que no es. Cuando le decimos que ese no es el que queremos, nos deja el suyo, el que llevaba la noche de autos. ¿Qué ocurre? Nos lo deja absolutamente reseteado. Él dice que es que se le había estropeado, con lo cual lo tuvo que arreglar. Bueno, sigue siendo otro elemento de sospecha que nos sigue diciendo que es un profesional, que sabe lo que se puede sacar de un teléfono. Nos lo ha reseteado y de ahí nos sacamos información.
El tiempo pasa y el juez obviamente necesita pruebas para poder seguir con esta investigación. Y no hay pruebas concluyentes ni cuerpo de Diana Kerr que confirme un asesinato y sobre todo que ofrezca más pistas sobre lo sucedido. ¿En qué momento la Guardia Civil deja de tener dudas sobre la culpabilidad de este sujeto?
Bueno, pues no es hasta el pasado mes de noviembre, Nieves. En julio de 2017 se logra por fin desbloquear el móvil de Diana, pero lo único que se concluye es que sus conversaciones demuestran que era una chica normal y que no se fue de casa de forma voluntaria. Un mes después, sin embargo, llega otro momento clave. ¿Por qué? Porque cuando se cumple justo un año de la desaparición de Diana, la Guardia Civil vuelve a las fiestas de la Puebla del Caramiñal para reconstruir los hechos. Se trata del mayor despliegue de la Benemérita y gracias a él se dan cuenta de que uno de los puntos negros de la investigación no es tan negro como pensaban. Hasta entonces había una cosa que no les cuadraba y es que según los datos telefónicos, el chicle y Diana Kerr habrían abandonado el pueblo aquella noche por salidas diferentes. Sin embargo, durante la reconstrucción de los hechos, descubren que con motivo de las fiestas la red móvil se satura y, por tanto, un año antes los teléfonos de ambos se situaron en lugares distintos por error. Con todos los datos bajo el brazo, los agentes vuelven a Madrid y confirman sus sospechas. El chicle es el hombre que secuestró a Diana Kerr.
En noviembre del 2017 ya no tenemos absolutamente ninguna duda de que Diana se la lleva el chicle en su vehículo. Ninguna duda. Además, a través de la cámara de la gasolinera, hace unas mediciones que nos dice que las bolas de luz, tomando medidas, ejes, distancias, es compatible con el vehículo del chicle.
Y así llegamos al pasado lunes, 25 de diciembre, día de Navidad, y esa mañana una chica denuncia que ha sido objeto de una agresión en el Boiro. El chicle, a pesar de saberse en el punto de mira de la Guardia Civil, intenta asaltar a otra joven, Paloma Cuevas.
Así es, según el relato de la joven que ha explicado el coronel Francisco Javier Jambrina, el chicle le pide el móvil, ella se resiste y hay un forcejeo. Poco después la obliga a entrar en el maletero del coche, pero en ese momento pasan dos personas y el chicle deja a la joven y sale huyendo. Sin embargo, la chica grabó un audio y se quedó con la matrícula, denunció lo ocurrido y...
Al día siguiente, cuando el equipo de policía judicial de Noia, que sí conoce de la investigación del chicle y de que el chicle es el principal sospechoso en el caso de Diana, en cuanto lo ve, un Alfa Romeo números 99 y D, dice, este es el coche del chicle, y avisa aquí a la unidad orgánica de lo que ha pasado y la posible relación.
En ese momento todo se precipita. La Guardia Civil llama a Madrid, suben refuerzos. Esa misma tarde hay una reunión. Además, una filtración en la prensa precipita aún más las cosas. Tienen que tomar una decisión.
Esto no nos lo esperábamos y nos dibuja un escenario diferente. Tenemos que valorar qué peligrosidad tiene. Estudiamos cómo deberíamos de actuar. ¿Lo detenemos ya? ¿No lo detenemos? ¿Lo detenemos solo por el incidente de Boiro y seguimos nuestro ritmo de la investigación por el incidente de Diana? Definitivamente, después de analizar todas las opciones, decidimos que hay que detenerlos y hay que alterar el ritmo.
El viernes 29 de diciembre a las 10:15 de la mañana, el Chicle es detenido y 5 minutos más tarde arrestan a su mujer porque ella declaró que la noche que desapareció Diana Kerr iba con su marido. Esa misma noche comienzan las declaraciones. Primero hablan con la hermana de la mujer del Chicle y con el marido de esta última. Ambos rectifican la declaración que dieron en noviembre de 2016 y ya no apoyan su relato. El sábado, día 30, declara el Chicle.
Habla de una muerte accidental porque por atropello. Y habla de que el cuerpo se lo lleva, inicialmente lo deja en un descampado de la zona del polígono, y que luego regresa y lo coge y lo arroja al puerto de Tarragona. Imposible.
Aún así, la Guardia Civil se desplaza hasta la zona y la búsqueda da resultado negativo. Horas más tarde declara la mujer de José Enrique Aguín.
Y desmonta la coartada del Chicle. Por ese motivo se le pone en libertad, puesto que si ya reconoce haber mentido en la declaración previa y no estaba en el coche, no ha participado en lo que sea que participó después en.
Esa misma noche el Chicle ya no cuenta con el apoyo de su mujer. Se derrumba, dice que quiere declarar y desvela dónde está el cuerpo.
Y entre un testimonio y otro pasan solamente unas horas. ¿Qué es lo que explica el giro, Paloma?
Pues el coronel Corbí explica que el Chicle flojea porque ni su mujer ni sus cuñados lo apoyan. Tras lo ocurrido en Boira, los tres cambian la declaración. El apoyo familiar era lo que a José Enrique le ayudaba a sostenerse. Su familia hasta ese momento lo creyó.
Él dice que como tiene antecedentes por drogas, por el intento de violación, que se quedó en nada, tanto la mujer como los cuñados le dicen, oye, ha ocurrido esto, me quieren liar con el tema de Diana, yo no tengo que ver nada con el Diana, pero para evitar que me líen, directamente decir que estaba, en fin, que salimos juntos y ya está. Y por lo que me consta, ni la mujer ni los cuñados ponían en duda que tuviera que ver con Diana. Se lo creyeron.
El Chicle ya no tiene el apoyo de la familia y desvela dónde está el cuerpo de Diana Kerr. Afirma que está en un depósito de agua que se encuentra en una nave industrial abandonada en Rianxo. Hasta allí se desplaza la Guardia Civil, también un equipo de agentes submarinistas que introducen una cámara en el depósito y confirman la existencia de un cuerpo.
Se avisa al juez de que se han hallado unos restos humanos y que venga para hacer el levantamiento. Se personan ahí a las 8:40, la comitiva judicial y forense. Y ya en su presencia se sumerge, bueno, para levantar la tapa tuvimos que pedir ayuda a los bomberos de Rianxo porque, claro, tiene un peso considerable y hubo que atarle un camión y tirar con el camión para poder mover tapa de 1.5 metros de hormigón.
Se refiere a la tapa del depósito. También hallan un bolso y una brida de plástico. Y después de toda la noche trabajando, este martes a primera hora, hemos conocido que el ADN del cuerpo encontrado corresponde al de Diana Kerr. José Enrique Abuín, alias El Chicle, se encuentra en prisión incomunicada y sin fianza. Se niega a declarar. Y hace Nieves tan solo unas horas, su madre en Telecinco hablaba así de su hijo.
Yo no tengo palabras. Que no esperaba esto de mi hijo. Que he criado un monstruo.
¿Y ahora qué nos queda? ¿Qué tenemos por delante? Paloma, ¿qué actuaciones va a emprender la Guardia Civil?
Pues el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Coruña, Francisco Javier Jambrín, ha desvelado que además van a reevaluar otros casos de violación o personas desaparecidas en la zona, ya que no descartan que el Chicle pueda ser el autor de algún otro caso sin resolver. A esto además hay que sumar que también tienen intención de pedir al juez, cuando se reabran las diligencias, un registro en profundidad de la nave en la que se encontró el cuerpo.
Fantástico el trabajo que ha hecho la Guardia Civil, aunque el resultado sea el que nadie quería que fuese. Y fantástico también el trabajo que han hecho Sandra León y Paloma Cuevas a la hora de recoger todo lo que se ha dicho esta mañana en esa larguísima rueda de prensa de los comandantes de la Guardia Civil, dando todos los detalles de una investigación muy compleja y muy extensa. Nos vamos un momentito a la publicidad, que ya ha hecho esperar demasiado al maestro Amorós.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.